Estamos agradecidos en el Señor de que todavía nos podamos reunir así, sin estorbo, para escuchar la palabra de Dios y prepararla, o prepararnos, o dejarnos preparar para el día glorioso del regreso de nuestro Señor. Estamos hoy reunidos de toda Europa, desde el norte más alto, desde Finlandia hasta Italia, y de todas las naciones vecinas, sí, de Rumanía también. Todos están representados y estamos sencillamente agradecidos de corazón, agradecidos de que podamos venir juntos para escuchar la palabra de Dios, para creerla y para recibirla de corazón. Siéntanse sencillamente bien. Bien, yo me recuerdo cuando los hermanos cantaron las dos alabanzas en el idioma inglés. Yo me recordaba de aquellos tiempos en el cual todo el este de Europa, en todas las escuelas se enseñaba el idioma ruso, y si yo ahora pienso que todo el este habla ahora sin problemas inglés, todas nuestras naciones vecinas han tomado el idioma inglés también. Sí, han pasado muchas cosas en el transcurso del tiempo, y nosotros sabemos que nos estamos acercando al final. Pero primero, antes de que entremos a la palabra de Dios, déjenme decir una vez más, siéntanse bien. Nos damos cuenta incluso en lo exterior, como el Señor dijo, de que a partir de ahora será de que habrá verano e invierno, etc. Así como Dios lo ha dicho, así es. Y tenemos saludos extraordinarios de muchas naciones que nos han enviado. Yo quiero mencionarlas solo rápidamente. Saludos muy especiales, y esto lo recibí yo dos veces, de nuestro amado hermano Don Tobie. Es realmente tremendo lo que Dios, en especial allí en Congo, está haciendo. 350 predicadores de toda la región de allá se han reunido y han tenido comunión algunos días, durante varios días, unos con otros. Y su petición principal es de que Dios, en este fin de semana, nos bendiga de forma especial. Nosotros estamos realmente unidos con todos íntimamente. Pues tenemos saludos de Brasilia, de Brasil, saludos de Mozambique, saludos de Angola, y después, saludos especiales del hermano Wallström. Y después, saludos del hermano Kraft. Él está un poco débil en su cuerpo ahora. Quiera Dios tocarlo y bendecirlo. Saludos del hermano Gilson, del hermano Daniel de Capstan. Saludos del hermano Joseph de Kinshasa, del hermano Inodi de Nueva Orleans. Saludos de Chile, saludos del hermano Paul de Nairobi. Y después tenemos saludos de Libreville, saludos del hermano Hervé de Lyon, saludos de Polonia, del hermano Janus, saludos del hermano Moisés de Denver, Colorado, saludos otra vez de Libertyville, Gabón, y otra vez saludos. Y estos saludos son de Bucarest. Y aquí somos saludados con Isaías 26:4. Una fiesta del Señor. La bendices tú porque ya confía en el Señor. Siempre piensa en el Señor, porque en el Dios el Señor tienen ustedes una piedra eterna. Después tenemos saludos de Rusia, de Ucrania, saludos de Hungría y de Ottawa y de la costa de Marfil. Y de nuestros hermanos Josef de Atlanta, otra vez, y otra vez de Hungría, y otra vez de Toronto, saludos, y otra vez de Sudáfrica, en especial el hermano Daniel, ya lo he mencionado aquí, el hermano de Ashdod, Israel, también envía saludos, y de Mombasa, saludos del hermano Etienne Genton, nos envía también saludos con las palabras del Apocalipsis 22, verso 10, y él habló a mí: no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Nosotros estamos agradecidos a Dios de corazón de que la palabra todavía realiza aquello por el cual es enviada. Solo rápidamente quiero hablar. Ustedes todos saben que Israel está en el punto principal en todo lo que sucede ahora, todo lo que tiene gran interés, y está en el cercano este. Y si nosotros en especial vemos qué papel está jugando el Vaticano en esto, el Vaticano. Y nosotros leemos, ustedes lo pueden leer todo desde Internet. Israel y el Vaticano están avanzando en sus conversaciones, etcétera. El Vaticano quiere el monte de Sion, el sitio más santo que hay, donde la última santa cena se hizo, donde el derramamiento del Espíritu Santo tomó lugar, donde está la tumba de David, en ese sitio tan importante. Ahí el Vaticano quiere poner su gobierno, y se está transcurriendo así en esa dirección de que va a ser al final un compromiso, y hay varias cosas las cuales no podemos entenderlas muy bien, pero la Santa Escritura lo dice claramente, de que todos los pueblos se reunirán en contra de Jerusalén. La Santa Escritura dice en anticipado que habrá un pacto, se cerrará un pacto. La Santa Escritura dice todo en anticipado, y en especial también si se trata de Israel y de Jerusalén, en especial todo ha sido dicho en anticipado. Pero también lo bueno ha sido dicho también anticipado. Isaías 2, la palabra saldrá de Jerusalén y la enseñanza del monte Sión. El Señor rugirá como león desde el monte Sión.
Yo
he leído ya suficientes escrituras bíblicas que hablan del monte Sión y de aquello de lo que Dios hará, y hasta los hasta que estén los 144,000, los cuales después son mostrados también al final en el monte Sión. Pero nosotros vemos cómo todo está sucediendo y en qué fase hemos entrado, de que el tiempo está muy avanzado. Eso lo sabemos nosotros todos, y nos damos cuenta de que la venida del Señor está muy cerca y que el último mensaje alcanzará, tiene que alcanzar a todo pueblo, nación y lengua. Y nosotros deseamos al pueblo de Israel que Dios los bendiga. Y decimos sencillamente con Pablo, el cual en Romanos 9, 10 y 11 alumbró este tema en especial, la parte elegida ha recibido, lo recibió, pero todos los demás, los cuales no creyeron, fueron endurecidos. Y lo mismo sucede ahora, de todo pueblo, nación y lengua. El que cree en Dios y abre su corazón, a él se le es revelado. El que no cree y cierra su corazón, ya, ahí se cumple. Entonces, tienen oídos, pero no, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos y no escuchan. Entonces, todo nos ha sido dejado informado en la Santa Escritura. Sí, quiera Dios a todos, en todo el mundo, desde un extremo de la tierra hasta el otro, ser bendecidos. También todos los que están escuchando las transmisiones en vivo, quiera Dios venir con su derecho con cada uno de en cada uno de nosotros. Y en especial todos los cuales hablan otros idiomas, siéntanse igual bien con nosotros aquí. Nosotros somos una gran familia de Dios, y esta es la primera promesa la cual Dios dio. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiera el mundo arábico reconocer que también ellos están contenidos en esto, en las bendiciones las cuales Dios les prometió a Abraham y a todos pueblos, y que será dado a todos los pueblos. Y hemos entendido que cada vez y que el Señor solamente sabe lo que sucederá próximamente, pero nuestra atención va dirigida a aquello lo que Dios nos ha prometido, lo que sucede en la iglesia y de cómo nuestro Señor puede venir con su derecho a nosotros y entre nosotros. Hoy tenemos una gran cantidad de preguntas, y les digo sinceramente, yo solamente voy a mencionar rápidamente, vamos a hablar de estas preguntas, pues preguntas siempre han habido, en especial también lo que trata del año 1977, lo que trató el año 1977, de que el hermano Branham algunas veces lo mencionó. Yo hoy volví a leer un libro de una carta de 1977, donde el hermano escribió: aunque no sepamos el día y la hora, pero podemos saber el año. Y el año vino y se fue. Y ellos no lo supieron. Y todavía así es hoy. Si la Santa Escritura dice que el día y la hora nadie lo sabe, eso es suficiente. No necesitamos ninguna persona que entonces diga filosofía o que empiece a contar meses o que quiera saber meses o años. No necesitamos nada de filosofía. Solo necesitamos respeto ante la palabra de Dios. Y nosotros terminamos ahí donde el Señor ha terminado o donde el Señor paró. Pero digamos esto como información de la palabra de Mateo 24. En Mateo 24 tenemos la promesa de que el Señor vendrá, pero de que el día y la hora nadie lo sabe. Y nosotros estamos sencillamente agradecidos de ello, agradecidos de corazón. Pues quizás lo leamos primero en Mateo capítulo 11 para alumbrarlo ya en anticipado. Mateo 11, aquí leemos a partir del verso 25. Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Se trata sencillamente de la expresión de que nadie, ni siquiera el Hijo, sabía cuándo la hora llegaría. Y ahora viene el punto. Todos los cuales creen en la doctrina de solo Jesús, ellos ahí tienen un gran problema y dicen: Él fue Dios mismo. ¿Cómo pudo haber dicho de que Él como Hijo no pudo saber eso? Pero también esto nosotros lo tenemos bien, pues nosotros dejamos cada palabra exactamente así como está escrita. Aquí también, en Lucas 24, perdón, Mateo 24, y aquí en el verso es el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y antes se dice en el verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En alemán dice, tampoco el Hijo, sino solo el Padre, o mi Padre. Sencillamente tenemos que leer y ver de que nuestro Señor realmente vino de forma completamente humana, de que Él fue encontrado como hombre sobre la tierra, que tuvo un cuerpo igual que el tuyo, igual que el mío, y de que el día octavo Él fue circuncidado, y entonces después tuvo que haber sido ser encontrado como hombre por los hombres. Vamos a leerlo completamente en la carta a Filipos, ahí se nos menciona de forma más clara, pero vamos solamente a tratar estos temas rápidamente como orientación. En Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, leemos a partir del verso 7 y 8, en Filipenses 7 y 8, sino que donde se da testimonio de que el Señor, de forma corporal, se hizo hombre por los hombres, en el verso 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, así en esto nosotros no tenemos ningún tropiezo. Por esto estamos nosotros agradecidos. Estamos agradecidos de esto. En su forma de siervo, siendo semejante a los hombres, en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, nuestro Señor, se hizo siervo. Dios se hizo hombre. Dios se nos reveló y dio para llevarnos de regreso a Él. Y esto Él lo hizo. Y una parte más sobre esto, en la carta de Hebreos, en la carta de los Hebreos, capítulo 5, solamente como orientación, hermanos y hermanas, de que tengamos así y respetemos la palabra de Dios en cualquier cosa, cualquier tema. Y si nuestro Señor dice, el Padre es más grande que yo, entonces decimos amén. Y nosotros sabemos por qué Él lo dijo. Y cuando Él dice, yo y el Padre somos uno, también decimos amén otra vez, porque sabemos exactamente aquí Él habla como hijo del hombre, pero aquí Él habla como el Señor, como el Señor. Y en la carta de los Hebreos, capítulo 5, leemos a partir del verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí tenemos el primogénito entre muchos hermanos. Creemos lo que Lucas 2:11 dice, pues hoy ha nacido Cristo, el cual es el Señor en la ciudad de David. Nosotros creemos 1 Corintios 11, verso 3. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino solo por el Espíritu Santo. Igualmente creemos de que el Señor tuvo que dejar a su gloria y de que la Virgen, la mujer Virgen María fue predestinada para que la palabra si pudiera ser carne. No pudo ser de otra forma, tuvo que haber sido así, y por esto él pudo decir: ni los ángeles en el cielo ni el Hijo lo sabe. Aquí él está hablando como hombre. Y si entonces después, déjenme decir esto también, y si él después de la resurrección, si lo vemos después de la resurrección, él solamente es mencionado como Señor. El Señor ha resucitado, lo hemos visto. Y entonces él es solamente mencionado como Señor. Él tuvo que hacerse hombre por nosotros. Y como lo hemos leído aquí, de que él, aprendió la obediencia para todos los que le obedecen. Vamos a leerlo una vez más en el verso 9, en Hebreos 5. Y habiendo sido perfeccionado a través de dolores, a través de oración, fue escuchado, etc. Y habiendo sido perfeccionado, y asimismo tú y yo llegamos a la perfección en completa fe, con completa obediencia. Y como aquí está escrito, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, para ti y para mí, para todos los que le obedecen. El autor de eterna salvación. Este es el día de la salvación. Dios nos ha regalado gracia, y digámoslo una vez más. Nosotros nunca hemos filosofiado sobre la palabra de Dios, sino que siempre hemos ido de escritura en escritura y hemos alumbrado todo. Y la Santa Escritura siempre nos ha dado la respuesta. Nosotros en la palabra de introducción ya lo leímos en conjunto y lo escuchamos. Se trata de la palabra la cual el Señor nos ha dado o nos ha dirigido. Vamos a leer una vez más rápidamente en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Aquí se nos repite lo que se trata de la palabra, o lo que se quiere decir con la palabra, o el objetivo con la palabra. Sí, hay que leer todo el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y nosotros todos sabemos, el nombre del Padre es también el nombre del Hijo. Eso lo sabemos nosotros, porque el Padre se reveló en el Hijo, y en el Hijo nosotros hemos sido hechos hijos e hijas de Dios, y hemos sido recibidos, y Dios es nuestro Padre, y se hizo nuestro Padre. Entonces, después leemos la segunda parte del verso 6, en Juan 17, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Esta es la señal de reconocimiento de aquel que ha sido renacido de Dios, el cual ha recibido la palabra como la simiente original, la simiente divina, que no hace religiones filosóficas, sino que toma la palabra de Dios y recibe la revelación de ella, de lo que Dios, de lo que nuestro Señor ha dicho. Y después, y en especial en el verso 8, leemos, porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. tú las recibiste, yo las recibí, las hemos recibido, lo que el Señor nos ha dicho, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y has creído que tú me enviaste. Nosotros no queremos entrar muy profundo en esto, pero sencillamente saber de que todo tuvo que suceder así en el santo plan de salvación como sucedió, y de que Dios realiza su plan y lo seguirá haciendo hasta que todos miremos por la fe. Y así como el Señor se hizo igual a nosotros, así nosotros lo miraremos a Él y seremos iguales a Él, que Él, hijos e hijas de Dios, los cuales han llegado a la perfección porque hemos creído a Dios y la palabra de Dios la hemos recibido en nosotros. Y también la segunda parte del verso 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Los que me has dado, a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Debemos leer el verso 14 también. Yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra, no una interpretación, no alguna interpretación privada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos ahora a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Aquí tenemos algunas cosas que han sido dichas, las cuales también nos llegan a nuestro corazón. Juan 8, a partir del verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué sucede si no permanecemos en la palabra? Esta es la condición. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y solo entonces, si permanecemos en la palabra, y la palabra permanece en nosotros, entonces es válido el próximo verso, o sea, el verso 32. Entonces se cumple, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, la palabra, la verdad os hará libres. No el evangelista o el profeta o alguien, sino la palabra. La palabra nos es revelada y entonces somos liberados de todo lo que no tiene que ver o lo que no cuadre con la palabra, y así entonces somos regresados a Dios y a su voluntad. Después en el verso 43 leemos, en Juan 8, verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí nos damos cuenta de lo que se trata. También en nuestro tiempo. Se trata de la palabra, la cual permanece eterna. Y esa palabra debe de permanecer en nosotros. En 2 de Timoteo aprendemos, o de 2 de Timoteo aprendemos la gran lección, la cual ustedes saben, para mí tiene un significado muy especial. En 2 de Timoteo capítulo 4, aquí a partir del verso 1 está escrito, y yo sencillamente lo voy a leer, hermanos y hermanas, para mostrarnos a todos que corazón, qué gran misericordia está con el anuncio de la palabra. Y sabemos que hay varias preguntas y algunas de ellas vamos a entrar, pero hay tantas preguntas dentro de las iglesias del mensaje. Y solamente en la palabra de Dios encontramos la respuesta. No de citas, yendo en citas o sacando citas de contexto, sino cuando todo lo que se dice lo tomamos y lo llevamos a la palabra. Y ahí encontramos la respuesta. Aquí Pablo escribe en 2 de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros estamos tan agradecidos a Dios de corazón, también por el ministerio profético del hermano Branham. Y entonces realmente tenemos que poner atención, como en la Santa Escritura, ¿qué está en el futuro? ¿Qué ya sucedió? La apertura de los 7 sellos no se puede poner al mismo tiempo con el cumplimiento. Lo que Dios ha revelado, por ejemplo, en marzo de 1963, trata, por un lado, de todo el tiempo, el transcurso de los 2000 años, y sobre el poder anticristo, el cual estaba evolucionando en esas 4 etapas. Eso no sucedió en marzo del 63, eso sucedió durante 2000 años. Pero si entonces seguimos leyendo, también en el quinto sello seguimos leyendo, que habla de las almas bajo el altar. Una ya sucedió, la otra parte va todavía a suceder, pues a ellos se les dijo, espera hasta que también vuestros consiervos hayan recibido su muerte también. Y lo que yo los quiero decir es lo siguiente, si el hermano Abraham dice, el Cordero ha dejado el trono de gracia y ya no es más sumo sacerdote o mediador, entonces hay que seguir escuchando y seguir leyendo para ver de qué tiempo él está hablando. Eso no fue en 1963 cuando el Señor dejó el trono de gracia donde la sangre ya no estuviera ahí. No, eso fue la revelación de las cosas, de cómo sucedería. Pero los hermanos no pueden diferenciar esas cosas. Ellos sencillamente dicen, el Señor ya estaba bajó o está bajando. Y el trono de gracias está solamente en los corazones de aquellos que creen, pero nada más. Pero entonces tenemos que leer en la Biblia que incluso durante la gran tribulación, aquellos los cuales tendrán que ir a través de la tribulación, de ellos está escrito en Apocalipsis 7, y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Trono de gracia permanece, trono de gracia. Y la sangre del nuevo pacto permanecerá ahí todo el tiempo que Dios lo ha determinado. Y siempre por eso tenemos que ver la diferencia entre la revelación de las cosas cuando sucederán y de las que ya han sucedido, y ver su cumplimiento de esa revelación en su tiempo. Le damos gracias a Dios que todavía está la sangre del Cordero en el trono de gracia, y todavía Él es mediador por ti y por mí. Todavía todo está así como fue. Y entonces, cuando venga el rapto, y esto se los quiero decir también, si los hermanos pudieran seguir leyendo, entonces ellos escucharían cómo el hermano Branham dice, el Señor vino en la columna de fuego y se nos reveló. Y trajo, entonces, no el regreso de Jesucristo, sino el bajar en la columna de fuego para manifestarse, de la forma como Él se manifestaba en cada reunión del hermano Branham cuando Él oraba por los enfermos. Él bajaba y se revelaba como Él mismo. Pero eso no es el regreso de Jesucristo, la venida de Jesucristo, sino solamente la fase en la cual Dios hizo ese cumplimiento. Y ahora viene el punto. Todos los verdaderos creyentes o redimidos creen el mensaje divino. Ellos creen que Dios se reveló como el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Y por eso estamos nosotros hoy aquí y anunciamos la palabra de Dios, pues hemos entendido y lo hemos tomado con fe de que en el momento en el cual el Señor al hermano Branham le dio ese ministerio divino, de que el mensaje el cual le fue dado a él sería precursor de la segunda venida de Cristo. Y aquí está, el ángel del Señor dijo, si tú alcanzas que la gente te crea, Dios nos tiene que regalar gracia para poder creer el mensaje y de que lo recibamos, de que recibamos lo que el Señor nos ha dado. Yo no sé cómo es en ustedes, hermanos y hermanas, pero si ustedes estuvieran en mi lugar y supieran todo lo que se ha dicho y lo que se es enseñado, y entonces por otro lado vemos la gracia que Dios nos ha regalado de ir de palabra en palabra, de escritura en escritura, y nosotros lo vamos a seguir haciendo hoy en 2 de Timoteo 4. Vamos ahora a Mateo para ver lo que realmente se dice aquí. También el discernimiento entre, o la diferenciación entre el regreso de Jesucristo y las diferentes venidas. Aquí en Mateo 24 tenemos lo siguiente. Está escrito y nosotros lo creemos así, en Mateo 24. Aquí leemos, en el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros podemos darle gracias a Dios de que en la traducción en alemán no solamente está la palabra venida, sino regreso. Y, por ejemplo, aquí en Mateo 24, 37, vamos a leerlo, en el Mateo 24, verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En alemán dice, así será el regreso del Hijo del Hombre. Y después leemos lo que sucederá en el regreso del Señor, como Hijo del Hombre. En el verso 39 vemos que dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En alemán dice, en el regreso del Hijo del Hombre. Y ahora viene la respuesta. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Esto es el regreso. Pero el que lee en la como es en las profecías bíblicas, lo que sucede antes puede ser que esté después, y lo que sucede después puede ser que esté antes. Vamos a leer el verso 29. Aquí ya se habla de la tribulación, de lo que sucederá en la tribulación. Y nosotros todos sabemos que nosotros antes de la gran tribulación seremos raptados. Pero aquí está escrito en Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué está escrito después? En el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Después de la tribulación, uno tiene que leer la Biblia exactamente como está escrita para saber en qué relación una cosa tiene con la otra. Y después, entonces, ahora en el verso 42, dirigido a nosotros, en Mateo 24, velad pues, porque no sabéis ¿qué hora ha de venir vuestro Señor? ¿De qué se trata ahora, hermanos y hermanas? ¿De que hagamos filosofías o filosofemos de las citas del hermano Branham? ¿O de que todos tomemos todo con reverencia y los llevemos de regreso a la palabra de Dios? Y como lo hemos leído aquí, en Timoteo, anuncia, predica la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso lo queremos nosotros, queremos ayudar, y la palabra del Señor nos ha sido dada, no ha sido dejada como enseñanza. Nadie tiene por qué confundirse, y yo me atrevo a decir que todos los que han recibido gracia por Dios, ellos respetan la palabra de Dios y reciben la revelación de ella. Y si seguimos leyendo en 2 de Timoteo 4, en el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No necesitamos a nadie el cual se presente como un octavo ángel o mensajero, alguien que quiera jugar algún papel. No, lo que necesitamos es un corazón humilde para recibir aquello lo que Dios por gracia nos ha regalado y sencillamente dejarnos santificar en la palabra de la verdad. Después tenemos en el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Digámoslo una vez más, hermanos y hermanas. Digámoslo para todos en todo el mundo. La gracia que Dios nos ha regalado es creer como dice la Escritura, la palabra, respetarla completamente y ponerla ahí a donde pertenece, o dejarla ahí donde pertenece, para que el santo plan de salvación de nuestro Dios, o sea, así como Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo y que ahora lo está realizando, para que por gracia recibamos nuestra parte de ello. Entonces, si leemos en el Apocalipsis, siempre se habla de la palabra del Señor. Y este es nuestro ministerio, nuestra tarea, hermanos, anunciar la palabra. Todo lo demás se lo dejamos nosotros a Dios. Y sabemos que Él lo va a hacer bien, todo bien. Lo que hoy también está en mi corazón es lo siguiente: de que el Señor, con su gracia o por su gracia, venga en su derecho, y de que todos los que todavía necesitan redención, salvación, liberación, de que realmente vivan a Dios, y de que no solamente escuchen un mensaje, sino que realmente por gracia puedan vivir la completa salvación y de que no se pierdan entre todas las otras cosas que tienen, que son cosas que deben de estar a un lado, cosas que gentes dicen, sino que nosotros dirijamos nuestro corazón y ojos a aquello lo que está escrito. O sea, las que estaban preparados entraron a las bodas y la puerta se cerró. Estos son los días de la preparación. Digámoslo una vez más. El Señor en nuestro tiempo se ha manifestado, revelado como en los días de Moisés, de Abraham, de Moisés. Como en los días de Moisés se reveló en la nube y en la columna de fuego, pero solamente para llamar a su pueblo a salir afuera y mostrarles el camino, como en aquel entonces sucedió con Moisés. Esa es también la intención de Dios en nuestro tiempo. Digámoslo una vez más, todos los demás se burlan de nosotros. Dice, ese hombre allá, sí, él fue un carismático, un evangelista como los demás, y aunque hubiese tenido un don de sanación, pero si él hubiese sido un hombre tan grande de Dios, entonces no le hubiese pasado ese accidente. Todo lo que se dice, y si nosotros vemos que Juan el Bautista, Herodes, él que le acusó a Herodes y le dijo, tú tienes la mujer de tu hombre, de tu hermano, la tomaste como mujer, eso no es correcto ante Dios. Y en ese momento, a partir de ese momento, él ya tuvo algo en contra de Johannes. Y entonces, cuando se hizo esa fiesta, ¿qué pasó? Y Herodías sí, también se le permitió decir algo. Y esa muchacha vino a su mamá y le preguntó a la mamá de qué ella debe pedir. Y la mamá dijo, ella también estaba un poco molesta con Juan, y dijo, sí, yo quiero que la cabeza de Juan sea traída en una bandeja. Y entonces fue decapitado Juan, y la cabeza fue llevada en una bandeja. Pero también entonces uno hubiese podido decir, ¿por qué Dios no estiró su mano y por qué permitió que sucediera eso? Dejen a Dios todas esas cosas. Dios sabe lo que debe hacer. Lo importante es que tú y yo reconozcamos lo que Dios tiene que ver con nosotros o tiene que hacer con nosotros. Nadie puede determinar cómo será el final. Y si uno piensa terrenalmente, de que el hermano Branham, en el viaje de Tucson, Arizona, a Jeffersonville, para traer una predicación muy importante, o sea, sobre el camino de la serpiente, creo, así como fue en el Jardín de Edén, el hermano Branham quería hablar sobre ese tema, y en una sola pequeña parte de tránsito, él perdió una salida, tuvo que dar una vuelta, y esos 12, 15 minutos fueron suficientes para que él entonces después tuviera ese accidente contra ese otro auto. Entonces uno también pudiera decir, oh, pero entonces, ¿por qué él dejó de pasar esa salida y tuvo que dar otra vuelta? Él había culminado su ministerio, y todo lo que él hubiese querido decir, él ya lo había dicho. Él ya lo había dicho. Y Dios a nosotros, por la palabra y gracia, no los ha revelado. Digámoslo una vez más. No estemos preocupados por cosas los cuales viven siervos de Dios. Lean Hebreos 11. Han sido apedreados. Imagínense, como un árbol es cortado así hombres de Dios fueron también cortados, creo. Así está escrito. Entonces uno hubiese podido decir, ya, pero si ellos era un hombre tan grande así de Dios, ¿por qué le sucedió? Por favor, dejemos todo eso en su lugar. Démosle gracias a Dios por su palabra revelada. Démosle gracias a Dios que hayamos recibido gracia ante Él y de que podamos creer, como dice la Escritura, y con fe, con obediencia lo podamos demostrar, de que creemos de corazón lo que Dios a nosotros, y especialmente a través del el ministerio del hermano Branham, nos ha mostrado nuevamente y ha confirmado su palabra como nunca antes en otros años. Pero aquí en 2 de Timoteo 4, seguimos leyendo en el verso 4, de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y en nosotros es exactamente lo contrario. Nosotros hemos recibido oídos que pueden escuchar y ojos que pueden ver, un corazón que recibe lo que Dios nos ha regalado. Y pongamos la entonación o el peso principal en ello. No saber mucho, sino saber que las que estaban preparadas y los que estén preparados van a entrar a las bodas. Y a esto pertenece sencillamente de que nosotros las experiencias originales las vivamos con Dios. La conversión, las experiencias de salvación, el renacimiento, el bautizo con el Espíritu Santo. Y de que Dios por gracia nos pueda regalar a cada uno de nosotros una completa restauración. Y de esto se trata, de que creamos como dice la Escritura y entonces le pidamos al Señor, cumple, confirma lo que tú has prometido y lo que está escrito en tu palabra. Y esto es el tiempo en el cual nosotros vivimos. O sea, de que el mensaje sería precursor de la segunda venida de Cristo. No algún octavo mensajero o alguien, sino la palabra con todas sus promesas, la palabra de Dios en original, la enseñanza en original, las experiencias con Dios como fueron al principio, en la completa restauración, todo debe de ser así como fue al principio. Sean sinceros. Esperamos, lo estamos esperando así. ¿Está esa certeza en nosotros? ¿Creemos así como dice la Escritura? Y comenzamos realmente nosotros ahí donde realmente debe comenzar. O sea, de que nosotros nuestra vida la encomendemos a Dios con certeza. De que una conversión, un regreso al Señor, de que sencillamente podamos decir, perdóname a mí, pecador, y tómame, perdóname, y de que eso lo transmitamos a otro, de que todo lo que todavía están son atados por el diablo, que están atados, etcétera. Y por favor, si nosotros leemos en la Santa Escritura, entonces siempre sucedía según la fe de la persona. El Señor siempre les dijo, a ti te suceda según tu fe. La fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Resumamos entonces de lo que queremos decir hoy. El Señor tiene un santo plan de salvación y Él ha dado promesas y Él nos ha llamado y nos ha apartado y por gracia hemos sido hechos de su propiedad. La sangre del Cordero todavía está en el trono de gracia, el cual, pues, nuestro Señor, con su propia sangre, Él fue como sumo sacerdote al lugar santísimo celestial para llevar su sangre, la sangre allá, que habla por nosotros. Y nosotros todos sabemos lo que dice en Romanos 8, de que Él realmente todo daño lo reparó y de que la redención es perfecta y que solamente necesitamos aceptarlo con fe, recibirlo con fe y el Señor darle gracias por ello. Dios se para en su palabra. Y esto también debe ser entonado, enfatizado, de que solamente ahí donde Dios pudo hacer un comienzo, entonces Él va a poder culminar. Él es el comienzo y el fin, pero Él tiene que poder hacer el comienzo en ti, en mí, en todos nosotros, y entonces después Él puede seguir adelante, y entonces Él después puede culminar en el día glorioso de su regreso. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 10 está escrito, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Esto es un ejemplo, un testimonio del cristianismo original, de aquello lo que Dios hizo y en ti y en mí Dios también ha hecho cosas grandes. tómenlo sencillamente, hermanos y hermanas. Nosotros no estuviéramos aquí hoy si Dios no nos hubiese regalado gracia. Y nosotros lo leímos hace poco. María, ella se habla como la bienaventurada. Y después dice, porque has hallado gracia ante Dios, al que Dios le regala gracia. A él Dios le ha regalado la gracia para tomar la palabra de la promesa como lo hizo María. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y la vida, la cual está en la palabra, cada palabra es una simiente. La palabra es la simiente original. La simiente debe ser sembrada para que, no, para que entonces pueda producir vida. Y nosotros hemos sembrado la palabra y la palabra ha producido. Y nosotros todos viviremos aquello lo que Dios ha prometido por gracia. En 2 de Corintios, capítulo 1, tenemos aquí tenemos las instrucciones de también cómo debemos de actuar unos con otros, de que debemos consolarnos unos a otros y tener misericordia unos con otros. En 2 de Corintios, capítulo 1, aquí leemos a partir del verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Díganme alguna familia o algún sitio donde no hayan pruebas, donde no sucedan cosas las cuales no son así como, como uno le gustaría, como debían de ser, pero el tiempo ha llegado de que sencillamente entremos unos por otros, que digamos, Señor, regala gracia, ayuda a todos los cuales están yendo a través de tribulaciones especiales o de pruebas especiales, de que los consolemos y estemos con ellos. Y después entonces el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, de que nosotros sencillamente juntos confiemos en el Señor y nos paremos en la palabra, en las promesas, y tengamos sentimiento de unos a otros y estemos unos para otros. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Amén. Eso es tan importante. Nosotros no hemos expresado interpretaciones o pensamientos, sino la palabra de Dios en original la hemos anunciado, y la palabra nunca va a regresar vacía. siempre va a realizar aquello por el cual es enviada, por el cual Dios la envía. También esta noche, aquí, ustedes, los cuales todavía no han vivido a Dios así realmente, confíen en Él y crean en Él, de que Él en la cruz, en el Calvario, murió por ustedes y que tomó todos los pecados y culpas hacia Él, a sí mismo. Y en la cruz, Él clamó en tu lugar y en mi lugar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También nosotros estábamos desamparados por Dios, pero ahí Él tomó tu lugar y mi lugar. Y en ese momento se cumple lo que Pablo le escribió a los Corintios. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. En ese momento en el cual todo el pecado y toda la culpabilidad de toda la humanidad estuvo ahí en Él. Y Él dijo, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, cuando la sangre del nuevo pacto fue derramada, estuvo Dios en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Esto no es solamente plan de salvación. Esto es realidades de Dios, realidades divinas, las cuales han sucedido por nosotros, por gracia. Y si entonces seguimos leyendo aquí, en lo que ya hemos observado, de que nosotros, la palabra de Dios, no como palabra de hombres o como pensamiento de hombre lo hemos tomado, sino como aquello lo que realmente es, lo hemos tomado o recibido en nosotros. Y entonces somos realmente santificados en la palabra de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Dios creó todo por la palabra creadora o todopoderosa. Vamos a leerlo para que sepan que la palabra de Dios es una palabra todopoderosa, la cual nos ha sido dada. Y como nuestro Señor dijo aquí en Hebreos capítulo 1, a partir del verso 1, Hebreos 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y después viene, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y con la misma palabra todopoderosa en el cual Él creó todas las cosas, Él habló, hágase la luz, y se hizo la luz. Lo que Él dijo se hizo. Y aquí Él se nos dice que sustenta todas las cosas, las cuales todo lo que Él creó a través de esta palabra todopoderosa. Y después, habiendo, leemos quizás el verso todo completo una vez más, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, entonces ambas cosas. Él, por un lado, toda la completa creación la creó hablando. Él la sustenta a través de su palabra poderosa, y entonces, después de que la redención la ha realizado, se ha sentado a la diestra de la majestad, y la diestra del Señor tiene la victoria, y la diestra del Señor permanece levantada. Y así está escrito: siéntate a mi diestra hasta que haya puesto como estrado a todos tus enemigos, como estrado de tus pies, haya puesto a tus enemigos como estrado de tus pies. Esto ya era anunciándose el santo plan de salvación del Nuevo Testamento, y que se cumplió por gracia en el Nuevo Testamento. Y digámoslo una vez más, nosotros podemos tomar parte de esto. Todos los que por la sangre del Cordero han sido redimidos tienen acceso a la palabra de Dios. Ellos creen la palabra de Dios y saben que toda palabra de Dios es sí, amén. Si nosotros rápidamente vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, es sencillamente maravilloso cómo el Señor ya en aquel entonces y en los profetas ya había sido anunciado, y cuán importante era y es ahora de que todos sean obedientes a la voz del Señor y que también reciban lo que Él dice. Aquí en el capítulo 8 de Juan, en el verso 45, Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién puede creer, como dice la Escritura? Solamente el que Dios le regala gracia. Puede creer, como dice la Escritura. Nosotros podríamos ir de Escritura en Escritura y mostrarnos una vez más cuán importante es creer a Dios de corazón, recibirlo, recibir lo que Él ha hecho por nosotros, recibir lo que Él nos ha dado como promesas, y sencillamente todo lo que Él por gracia nos regaló en Jesucristo, tomarlo y recibirlo. Ahora, solo las dos partes en el Apocalipsis, Apocalipsis 1, para enfatizar nuevamente, poner la enfatización nuevamente en la palabra de Dios, la cual permanece eternamente. El Apocalipsis, capítulo 1, aquí leemos a partir del verso 2 y 3. Quizás tomemos también el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿De qué damos nosotros testimonio? De la palabra de Dios, de aquello lo que Dios ha dicho en su palabra y nos ha prometido, y lo hace por gracia. Y después entonces viene la bienaventuranza en el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, las palabras de Dios, permanecerlas, guardarlas, pues el tiempo del cumplimiento está cerca. Y ahora en el Apocalipsis 19, aquí forma principal el verso 9, pero para que tengamos el contexto completo, ¿de qué se está hablando? ¿De quién se está hablando? ¿Quién es? ¿Quién es el que da, el que ha recibido el testimonio? Vamos a leer entonces a partir del verso 7 de Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahora el verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Todos los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero escuchan y creen las palabras verdaderas de Dios. Las toman, las reciban, no tienen ninguna pregunta, sino que encuentran la respuesta en la Santa Escritura. Vamos a resumir de lo que se trata en esta noche. Se trata sencillamente de que todos, realmente todos, seamos hablados por Dios, de que todos escuchemos la voz, el llamado, venid a mí todos los que están cargados y cansados, yo os haré descansar. Os haré descanso para reposo para vuestras almas, de que todos se sientan que son hablados, de que todos han sido llamados y que han recibido ese llamado. Y esa palabra todavía es válida hoy. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Yo os haré descansar, os haré reposo para vuestras almas. Asimismo, es válida la palabra de Isaías 53, en sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros sanados. Toda palabra de Dios es un absoluto. Toda palabra de Dios es verdad. Y ya que hemos mencionado Isaías 53, déjenme leer este verso también, para que todos sepan que así está escrito en la palabra de Dios. Isaías 53, verso 4. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y sufrió nuestros dolores, tus dolores y mis dolores, los sufrió Él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. También el verso 6. debe cumplirse, que podamos decir, todos nosotros, es el pasado, no es que andamos así, sino en pasado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y después, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el verso precioso, verso 10, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Uno pudiera seguir leyendo. Yo voy a leer solamente la segunda parte del verso 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando, perdón, y orado por los transgresores,
lo leyó
desde el principio. Entonces, una redención perfecta nos ha regalado Dios. Y si leyéramos en los evangelios, el Señor, todos los que estaban poseídos por el diablo, etcétera, él los libertó y los salvó de todo gobierno de Satanás, y todos se podían ir libres. Y lo mismo es hoy, hermanos y hermanas. Nuestro Señor pagó el precio y hemos sido sacados del poder de Satanás y puestos bajo el poder de Dios. Es culminado, es la sangre del nuevo pacto ha sido derramada. Somos libres y podemos decir, yo soy redimido y me puedo gozar en ello. Redimido por la sangre del Cordero, del Salvador. Tómenlo sencillamente con fe. Es la santa palabra de Dios. Todo lo que Él ha dicho, en eso Él se para y eso lo cumple Él. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Yo espero que todos lo hayan entendido todo correctamente, también lo que trata el mensaje, lo que trata de las citas o las expresiones las cuales se están haciendo, y de que realmente en todo regresemos a la Santa Escritura y dejar que Dios diga de lo que se trata y no añadir nada ni quitar nada, sino que Dios darle a Dios la gloria y la adoración por todo. Y esto también, hermanos y hermanas, si el Señor se ha inclinado así, y en especial bajo la apertura de los siete sellos, y trajo una muestra así, una confirmación así ante todo el mundo, y después en la apertura de los sellos, y en esto estaba relacionado de que todos los que Dios cree, todos los que reciben lo que el Señor nos dice, toda la redención, todo el completo santo plan de salvación con todas las promesas y hasta la promesa, vean, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Por favor, no se olviden, cuando un un miembro en la cadena no aguanta, entonces toda la cadena se rompe y todas las promesas de Dios están realmente unidas unas con otras. Y nosotros estamos unidos con Dios en todas las promesas las cuales Él nos ha regalado. Estamos sencillamente agradecidos por el mensaje, agradecidos por el llamado, agradecidos por la completa salvación que Dios nos ha regalado en Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la honra por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos y juntos darle las gracias a Dios. Realmente darles las gracias a Dios. Y antes de que lo hagamos, así está en mi corazón, de que todos los que le quieran encomendar su vida a Dios, de que los invitemos, realmente invitemos, o le hagamos la invitación y en lugar de Dios hagamos el llamado. El Señor llama todavía hoy, Él perdona los pecados y no piensa más en los pecados y en las transgresiones. Él ha hecho un pacto con nosotros por la sangre del nuevo pacto, la cual ha sido derramada por nosotros. Démosle gracias al Señor de que la sangre del Cordero todavía está en el trono de gracia y de que con gozo podemos llegar ahí, entrar, y que todo lo que Dios nos ha prometido lo podamos tomar, recibir con fe. Todos los jovencitos y los que están entrando nuevos, encomienden sus vidas al Señor. Todavía hay tiempo de gracia. Todavía se da el llamado y ustedes verán el día que el Señor hizo. Es el día en el cual ustedes hayan dicho sí y hayan recibido lo que el Señor os ha ofrecido y por gracia regalado. Hoy, si escucharais hoy su voz en cualquier campo, en lo que trata de la redención, de las promesas, y en todo, todo lo creemos de corazón. Y el Señor lo cumple en nosotros. ¿Quién quiere levantar su mano? Inclinamos nuestras cabezas, levantamos y permanecemos en oración en silencio. Hay manos levantadas por todos lados. Dios los bendiga, Dios el Señor bendiga desde las riquezas de su gracia. Vamos a cantar el coro así como estoy. Amado Señor, tu Dios eterno y fiel, hemos escuchado tu palabra, el completo Evangelio, la salvación completa la cual tú nos has regalado, salvación del alma, liberación espiritual, sanación del cuerpo. Todo sucedió en la cruz, en Gólgata. Y podemos llevar la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz es para aquellos los que la creen un poder de Dios. Permite que sea revelado, oh Dios, de que tu palabra es la palabra todopoderosa. Y que todavía hoy es poder de Dios para todos los que lo creen. Nosotros creemos como dice la Escritura y lo tomamos. sean liberados, sean sanados, sean redimidos por la sangre del Cordero, por el poder de Dios. Tómenlo y denle gracias al Señor por ello. Él nos ha dado las promesas, Él las ha cumplido y ha salvado el alma y libertado el espíritu y sanado el cuerpo. Y a Él, nuestro Dios, le damos por ello la honra y la alabanza ahora y por toda la eternidad. Aleluya.
Aleluya.
Y todo el pueblo diga aleluya. Alabanza y gloria y adoración sea para el Señor, nuestro Dios. Si nuestras hermanas tienen una alabanza que pase, pueden cantarla. Ahora nosotros permanecemos todos en reverencia ante el Señor, con corazones agradecidos por aquello lo que Él ha hecho, también esta noche ha hecho. Y yo espero que también los hermanos en todo el mundo que también los que tengan preguntas, sea que Dios le haya...
Mein Leben lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück. Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich in der Gnade reinigen den Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weih, jetzt und ewig bin ich dein.
Alle zusammen.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weih, jetzt und ewig bin ich dein.
Amen. Amen.
Hermano Schmidt, ora con nosotros, por favor.
Herr,
Señor,
wir sagen dir Dank,
te damos las gracias de que nosotros, cada uno,
hier,
aquí
immer,
y donde quiera que sea,
mitzieht,
te esté escuchando y viendo,
dir,
venimos a ti, Señor, y te decimos gracias.
Das dein reinigendes Blut,
de que tú sangre purificadora que tú derramaste, Señor, de que nosotros también podamos ser por ella purificados y santificados, pues tú lo has hecho por gracia. Y todavía hoy, Señor, tú está en el trono de gracia y por eso te damos gracias. Te damos las gracias de que tú todavía eres el mismo y que respondes también a las oraciones. Te llevamos a ti todo ante tu presencia, ante el trono de gracia y todas las peticiones, Señor, las cuales de alguna manera, donde quiera que estén y que estén mirando a ti con fe, Señor, quieras tú bendecir y sanar y salvar y liberar. Apartar. Oh, Señor, gracias por tu santa palabra, de que no tengamos que ir de un lado a otro y ir y hacer preguntas, pues donde hay pregunta. Si esta es tu palabra, entonces la respuesta también está en ella, en tu palabra. Y te damos las gracias por todo a nuestro Señor, en Jesucristo nuestro Señor. Manténnos, guárdanos en tu palabra. Y si hay un mañana, Señor, guíanos por gracia juntos nuevamente en espera, pues tú has preparado mucho más de lo que nosotros podamos estar en posición de entender. Gracias por todo. Amén. Vamos ahora a orar por todos los hermanos servidores sobre toda la tierra, de que el Señor esté con ellos y de que respeten su palabra y de que y que permanezcan en su palabra durante la predicación y fuera de la predicación. Amado Señor, tu Dios Todopoderoso, tú envías tu palabra y nos haces saludables. Y tú envías a todos tus mensajeros para anunciar tu palabra. Y nosotros pedimos por todos nuestros hermanos, y en especial por los 350 hermanos, los cuales están reunidos allá, y por todos los hermanos en todo pueblo, nación y lengua. Amado Señor, ven tú con tu derecho. Quiera suceder un nuevo desbordamiento, de que todos sean guiados por tu Espíritu y que anuncien tu palabra, la cual permanece eterna. Quiera tu palabra hacerse toda poderosa palabra en nuestras vidas. Oh Señor, todo lo ponemos, todo lo llevamos a ti. Tú vas a tener una novia sin mancha ni arrugas. Y te damos las gracias por el poder de la sangre, de la palabra y del Espíritu. Y te pedimos, ten tú tu camino con todos nosotros. en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y todo el pueblo diga amén. Amén. La gracia del Señor sea con ustedes. Piensen en esto. Estamos aquí en una casa de Dios. Padres, tengan cuidado de sus niños. Y vamos todos a salir también en reverencia. Dios los bendiga a todos. Sí, amén.